el corazón del rey, 1 Samuel capítulo 29. En el último capítulo empezamos con David en una gran dilema. Antes de la interrupción de Saúl y su bruja, David estaba en un dilema. ¿Qué fue la dilema? ¿Alguien sabe? Tiene una gran dificultad en ese momento. Vamos a mirar a 1 Samuel 28. Los primeros dos versículos dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. ¿Cuál es su dilema? David ya estaba viviendo entre los enemigos de Dios. Huyó a ellos porque pensó que tarde o temprano moriría a las manos de Saúl. En capítulo 27, el primer versículo, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí. Creyendo, confiando en su corazón y no en la promesa de Dios, David está ahora viviendo con Aquis, con los filisteos, pero ahora es una crisis. ¿Por qué? No, eso fue solamente una interrupción de Saúl. Estoy hablando del problema de David. Sí, Saúl se fue con su bruja. Pero en el principio del capítulo 28, habló en versículo 28:1, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. ¿Cuál es el dilema? Sí, David está en el punto de ir a la batalla en contra de Israel. Por un buen rato, David tenía a Aquis engañado, pensando que David ya estaba atacando al pueblo de Israel y robando sus posesiones, pero fue un engaño. David estaba atacando a otros enemigos de Dios. Pero ahora todo está más complicado. David y sus tropas están con los filisteos, preparando un gran ataque en contra de Saúl. David, como un buen actor, parece dispuesto de hacerlo. Pero su respuesta es ambigua. En 28:2 dice: y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que David va a atacar a su propio pueblo? ¿O simplemente que David está capaz no solamente de una traición, sino una traición doble? ¿O será David capaz de atacar a Saúl después de resistir la tentación tantas veces? ¿O sería David acaso dispuesto a atacar a Jonatán, su amigo de la vida, después de tantos juramentos invocando el nombre de Dios? Si alguien quiere leer 1 Samuel 24:16-22.
Después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre.
Amén. David hizo un juramento invocando el nombre de Dios que no iba a atacar la descendencia de Saúl. Pero antes aún hizo otro juramento a Jonatán. En 1 Samuel 20 y 14. Y si yo viviere, hablando Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez. Entonces hizo juramentos, promesas sagradas. Y ahora está atacando, parece, preparando a atacar el pueblo de Israel. Ok, vamos a empezar el capítulo de hoy, que es 29. 29 y 1 dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. Y Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Todas las tropas se están preparando para la batalla. Y muy atrás, en la línea de la línea, están David y sus hombres con las tropas de Aquis. Versículo 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Inmediatamente esos filisteos son muy incómodos. Una de las razones de que están atacando ya es que saben que Saúl es un inepto, pero antes tenían bastante miedo de David. Pero ahora David supuestamente está listo de pelear por lado de ellos. Y la defensa de Aquis es que como siervo de Saúl, que ya está en contra, ya será muy valioso en la guerra. Supuestamente sabría los puntos débiles de los hebreos. Supuestamente David tenía gran odio y resentimiento en contra de Saúl por años de maltratamiento que siempre recibió. Es más, según Aquis, David ya ha comprobado su lealtad muchas veces atacando su propio pueblo, matando gente. Aunque todo esto fue un engaño. Aquis estaba muy impresionado con David, como Jonatán y como todo el pueblo antes. Fue fácil amar y admirar un hombre como David. Bueno, ahora estamos entrando en otra parte. Vamos a ver cómo Dios puede rescatar a sus hijos de situaciones muy complicadas, de dilemas que parecen no tener solución. Si alguien quiere leer Proverbios 21:1. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es el punto de ese verso? Bueno, tiene razón, pero no es como que el rey no tiene decisión propia, es Dios que decide, sino que Dios está decidiendo las decisiones del rey, y el rey también está decidiendo con voluntad propia. Eso es la gran enigma. El rey no está diciendo, ay, quiero decidir esto, pero Dios me está empujando del otro lado. No, el rey está decidiendo libremente lo que va a decidir. Aunque ese capítulo no habla mucho de Dios, se puede ver inmediatamente cómo está rescatando a David de este callejón sin salida. Con Dios siempre hay salida. 1 Corintios 10:13 dice así, no os ha sobrevenido sin ninguna tentación que no sea humana, Pero fiel es Dios, que no os deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dios es tan grande, tan omnipotente, que cuando viene la tentación, ahí en la tentación hay una salida. Esa es la promesa. Y Dios va a dar salida a David. Dios estaba inclinando los corazones de esos reyes, de los filisteos. Pero lo maravilloso, Dolores, es que Dios es tan poderoso que todo parece muy natural. No como que está forzándolos. No hay ninguna violación del albedrío libre de estos reyes. Sus corazones están inclinados, no forzados. Y así es la manera que Dios puede asegurar que a los que aman a Él, todas las cosas les ayudan a bien. Porque Dios tiene la capacidad de predestinar, de ordenar eventos sin destruir las decisiones libres de los hombres. Eso es uno de los misterios más grandes de toda la Biblia. Pero si lo rechazan, hay mucha gente que lo rechazan. Empezando a escuchar eso, se rechazan inmediatamente. Pero si lo rechaza porque tenemos una mente de tamaño cacahuate en comparación de Dios, sí, porque es difícil o imposible de entender, lo rechazamos, entonces grandes partes de la Biblia será imposible de entender. Y toda la Biblia será menos interesante. La doctrina de la predestinación es muy necesaria para entender la Biblia y para apreciar la bondad de Dios. Los que rechazan la doctrina de la predestinación tienen un Dios no tan grande como lo nuestro. Versículo 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, no contra David, contra Aquis, y le dijeron: despida a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David sus 10,000? Y muchos de estos miles eran fariseos. Entonces, Aquis era muy engañado, pero los demás no. Y Dios está inclinando sus corazones. Estos reyes eran totalmente incómodos. No pueden entrar en la guerra así. Tal vez David cambiaría su lealtad de nuevo, tratando de ganar puntos con Saúl. Tal vez David y sus hombres sentirían remordimientos cuando vean sus amigos, hasta sus familiares, bajo ataque. Fue una situación imposible para ellos. No había nada de discutir, tenían que despedir a David y sus hombres de esa batalla. Versículo 6. Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Aquí está aún creyendo el engaño. Es que David tenía una personalidad encantadora. Era experto también de relaciones humanas. Como José en Egipto antes, como Daniel en Babilonia más tarde, la gente de afuera, que no eran del pueblo de Dios, lo vieron como un hombre encantador, totalmente confiable. Y como hay muchos líderes de la iglesia aquí, esto es a propósito un requisito para el liderazgo de la iglesia. Vamos a 1 Timoteo 3:7. En 1 Timoteo 3:7. Cuando está dando las calificaciones de un anciano, dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Para ser líder de la iglesia hay que tener una buena reputación con la gente que no son de la iglesia. David, José, Daniel tenían buen crédito con los de afuera. ¿Y tu hermano? ¿Cómo está tu reputación con los de afuera? Versículo 7, continuando. Vuélvete, pues, y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? David sigue fingiendo, es ambiguo. Los enemigos de mi rey, ¿cuál rey? ¿El rey Aquis o el rey Saúl? David es un buen actor. Porque no podemos creer que David iba a disfrutar una guerra en contra de Jonatán. Porque todavía ama a ese hombre. Muy pronto, Jonatán va a morir. Vamos a 2 de Samuel, primero capítulo, versículo 26. Van a ver cómo David va a responder a la muerte de Jonatán. Dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces, siempre he tenido un amor por esta persona. Y hay que mencionar en nuestros días de perversión que los homosexuales miran a eso y dicen, ah, obviamente eran homosexuales. Pero antes los hombres hablaban así de sus amigos. Y para responder a los perversos de hoy, en Tito 1:5, dice así, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, mas hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Fue totalmente normal hablar de hombres así. Bueno, vamos a los últimos, 9:11. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Una vez más, Dios rescató a David de una situación que parecía imposible. ¿Cómo rescató a Moisés? A la orilla del Mar Rojo. Parecía el fin, desastre, pero ahí vino Dios. ¿Cómo nosotros también seremos entregadas de estas situaciones imposibles para seguir en su servicio si todavía no ha llegado el tiempo de nuestra partida? David llegó a esa crisis, ¿por qué? Porque no confiaba en el poder de Dios de protegerlo. David fue a vivir con estos enemigos porque dijo, Saúl me va a matar. No estaba confiando en la promesa que Dios dio diciendo, tú vas a ser rey. Pero ahora ha aprendido una vez más que Dios sí está en control y sí está a nuestro lado. Doctrina. Porque a veces para personas nuevas a la Biblia, esa doctrina causa un poco de confusión, pero la predestinación no está en contra de la responsabilidad del hombre. El conflicto aparente solamente existe en la mente carnal del hombre. Vamos a Romanos 9. En Romanos 9:18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pablo después anticipando una objeción dice, pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Entonces la persona está diciendo, si Dios está en control de todo, entonces yo no soy responsable por mi pecado. Pero la respuesta es un reproche. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Mateo 26:24. Yo recuerdo mi hermana menor tenía un novio que vino a la casa cuando yo estuve con mis padres, y ese hombre dijo, Judas nunca tuvo ninguna oportunidad. Dios fue muy injusto con Judas, porque dice en Mateo 26 y 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, está predestinado. Dios lo escribió porque así va a pasar. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Entonces la predestinación de Dios está ahí, pero también la responsabilidad del hombre. Los dos están ahí juntos. Había un pastor bautista muy famoso en Inglaterra, que alguien pidió a él, epa, pastor Spurgeon, ¿tú puedes reconciliar esto de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios? Y él dijo, yo no trato de reconciliar amigos, porque no están peleando en la Biblia, solamente en la mente carnal están peleando. Por ejemplo, en Hechos 2:22, en la Biblia vivan en paz, en el mismo versículo. En Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ahí está la predestinación. Prendiste, mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ahí está la responsabilidad y la maldad del hombre. Viven juntos en paz en el mismo versículo. Si queremos, atrevemos a pensar bíblicamente. En Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Dios. Dice que estos líderes hicieron mal voluntariamente, 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Cuál es el punto de todo esto? Hermanos, debemos de vivir con una confianza cada vez más profunda en nuestro Dios, en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si alguien quiere leer Salmo 34:19.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová.
Dios no puede librar a una persona de todas estas si Dios no tiene un control absoluto sobre los eventos. ¿Y por qué es importante? A veces hay iglesias que no les gusta nada esa doctrina y lo rechazan y dedican todo su tiempo hablando de nuestros deberes cristianos, de lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. Y eso sí está en la Biblia y hay que dedicar tiempo a esto. Pero si solamente hablamos de, oh, tú tienes que hacer eso, y tú tienes, y Dios quiere eso, y Dios quiere esto. Eso no es una religión de redención, es una religión de moralismo. Y no podemos vivir con esto. Hay que enseñar, claro, cuáles son nuestras obligaciones, pero tenemos que hablar antes y fuerte de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Como Dios estaba preparando a David por oficios más grandes, forzándolo de aprender muchas cosas, dándole una esposa muy inteligente. ¿Quién fue? ¿Quién fue esa esposa muy inteligente? Abigail, claro. Entonces no fue accidente que Dios puso esa mujer a su lado. Y todo estaba organizado por un futuro glorioso. Más glorioso en la vida de David, aún en esta vida. Todos estos eventos, todas estas aflicciones eran una preparación. Y de la misma manera, nosotros tenemos que creer que todas nuestras aflicciones tienen propósitos, propósitos grandes para un futuro mejor, aún en esta vida. Vamos a la última parte de Génesis. Y es bueno pensar en esto si te sientes una tentación de vengarte. Alguien está haciendo algo en tu contra. José era un hombre que se trataban pésimo sus hermanos, fue falsamente acusado. Y en el último capítulo de Génesis, los hermanos de José vinieron después de la muerte de su padre. Así diréis a José, te ruego, pues empezamos en 15, Génesis 50, 15, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Entonces, ellos pensando como personas que toman venganza, piensan que José también tiene que tomar venganza. Y ya tenemos un gran problema. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Cuando tú sientes dispuesta a tomar en venganza, estás poniéndote en lugar de Dios. Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. En el momento que empiezas una venganza, o con chismes, o hablando mal de una persona, está poniéndote en lugar de Dios. Si esta persona viene en tu contra, Dios lo ha permitido. Y Dios lo ha permitido con una buena razón. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sufrió horriblemente en su juventud, pero todo fue parte de un plan, de una vida gloriosa, aún en esta vida, para José. Como fue con los que eran de Cristo antes de su nacimiento, también con nosotros que somos de Él después de su resurrección. Debemos de esperar grandes cosas, sirviendo a nuestro Señor, aún con todas las aflicciones y todos los errores. Errores propios que cometemos, aflicciones que encontramos en el camino. Vamos a orar. Oh Padre, auméntanos la fe. Ayúdanos, Señor, a ver que esa doctrina de tu soberanía, aunque difícil de aceptar, de tal vez imposible de entender completamente, lo tenemos que recibir, de aceptar. Para entender la Biblia, auméntanos la fe, Señor. Abra nuestra mente a estas profundidades de tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay alguna petición de oración y después tendremos un tiempo para los testimonios.